todavía, y aquellos que están en camino a ser abuelos también han disfrutado de alguna manera esta jornada particular de San Joaquín y Santa Ana. Y es una excusa también para nosotros esta convocatoria de invitar a la doctora Soria y charlar acerca del adulto mayor. Buen día, ¿cómo está, doctora?
Hola, buen día a todos los oyentes. Bien, cuidándome bien.
Qué temita este,
¿eh? Por
cambios supuesto. De clima,
los cambios
complican.
De clima complican, salimos desabrigados, entonces siempre suelo decir un dicho también de todos los viejos: se resfría el que se enfría.
Es cierto, ¿eh? Es cierto. Y cuando uno se da cuenta que pasó frío, ya teme esta consecuencia.
Eso nos decían nuestros abuelos: se resfría el que se enfría, cuídate, ponete esto, tal y tal cosa. Yo siempre digo: tenés cubierto los pies,
sí,
las manos, el cuello, y bueno.
Espantamos bastante, dice otro.
Espantamos bastante las pestes. Ahora que ya comenzamos con agosto, que tenemos que tomar la caña con ruda.
Exacto.
El sábado.
A poco.
El sábado.
Sábado,
sábado primero de agosto.
Qué increíble. Y otra cosa, doctora, me viene bien el tema, porque las vacunaciones.
La vacunación, que han disminuido,
sí,
han disminuido la población que se vacuna, y estamos insistiendo, y las vacunas vinieron este año justo a tiempo, porque nosotros aconsejamos vacunarse, por ejemplo, en el mes de marzo, pero de todos modos podemos vacunarnos en cualquier fecha del año, por ejemplo, con el tema de la gripe, las antigripales, las antineumocóxicas, que están en todos lados disponibles y gratis. Yo creo que es uno de los pocos países en donde el plan de vacunación es gratis.
Y sí, tenemos que aconsejar, ¿desde qué edad, o mejor dicho, qué vacunas hay que incorporarlas año tras año?
¿Qué vacuna? La antigripal hay que incorporarla año tras año, la antineumocóxica.
Sí.
Hay que incorporarla. Y después tienen su calendario de vacunación todo el resto de las vacunas. Por ejemplo, hay la antitetánica, que siempre nos olvidamos los viejos.
Sí, es cierto.
Y también los adultos, jóvenes
general,
también.
Sí.
Porque te pusiste una vez y vos crees que estás inmunizada para toda tu vida. Y
claro,
no es así.
Y la que es mamá dice, bueno, a ver, ¿cuándo nació mi hijo?
¿Qué? Exacto, que te pusieron, que te obligaron a ponerte las dos dosis
claro,
de vacuna.
Es
que
cierto.
Te cubren. Pero después, ante una situación de traumática, una herida cortante, una herida sucia, te hacen un refuerzo de la antitetánica, que muchas veces no la olvidamos.
Es cierto.
No la tenemos.
Y no estamos
presente.
Exentos a
no,
algún
no
accidente
exentos.
Doméstico, sí, a veces lidiando con, no sé, la huerta.
El que te pinche la espina de la rosa.
Sí.
Es una puerta de entrada.
Sí.
Entonces, igual que ver el tema de la hepatitis. Entonces, todo eso. Y existen en los CAPS, todas están la vacuna. Viste que hay puestos con gazebos del Ministerio de Salud Pública.
En la plaza
sí vas a encontrar siempre. Y cuando salen los operativos de salud a los diferentes barrios, entonces con el PAS y con el Ministerio de Salud Pública y la municipalidad, también están los puestos de vacunación. Entonces, por ejemplo, si me olvidé la libretita, no la tengo, vaya a saber dónde la tuve o cuándo me vacuné.
Claro.
Y bueno, ante la duda, consultar con el profesional y bueno, y regio, y después ir a ponerte la vacuna.
Y decía que ya en marzo había posibilidades de vacunarse, porque ¿cuánto tarda el efecto de la vacuna, en este caso una antigripal?
Una antigripal te puede tratar de que a los 15 días ya estás inmunizada. Entonces, por eso decimos nosotros, bien, en cierta... ¿Por qué decimos muchas veces en marzo? Porque son los cambios climáticos.
Claro.
Pero hoy por hoy, en Misiones, vos tenés un día de 30 grados, por más que estemos en estación del invierno, de 30 grados, y después tenés al otro día 15 grados.
Exacto.
Y ya, yo que no soy misionera, pero soy tucumana, pero ya adoptada por Misiones hace 30 años, somos amarillentos. Ya el frío no soportamos, nos complica bastante. Entonces, qué sé yo, Buenos Aires, por ejemplo, van y te pasan una temperatura de 9, de 5 grados y están todos bien abrigados, y nosotros con 11, 12 grados ya estamos más abrigados a lo mejor que los otros.
Claro.
¿Por qué? Porque ya estamos poco tolerantes al frío.
Vamos
inmunizado para el calor.
Vamos a otro sector de la casa, doctora. Parece que pasado unos años hay adultos mayores que tienen miedo a resfriarse y no entran a la ducha, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Qué hacer ante estos casos?
Hablar, charlar con ellos, hablar de la higiene, ¿no? Directamente decirle, bueno, anda a ducharte ya, este tipo prepo. No, hablar, charlar, abrir, por ejemplo, una forma indirecta, abrir la ventana. Ay, ¿por qué se siente frío? Bueno, pero hay ciertos aromas que no se soportan. Entonces, se dan cuenta, pero no ser compulsivos, pero sí hablar, charlar de qué beneficios tiene una ducha. Porque también no lo puedo, también depende de la temperatura del agua.
Sí.
Con la cual lo voy a exponer. Y depende el lugar por el tema del pudor, hay que saber respetar.
Sí.
Muchas veces nosotros solemos decir en las residencias geriátricas, nos fijamos bien cómo están los baños instalados, el tema de la ducha, si hay agua caliente o no, para tratar de el tema de la higiene.
Una cuestión que, bueno, se ve particularmente pasada un tiempo y la persona te dice, pero si yo ya me bañé ayer. Sí. O, no, pero yo ya me bañé.
O si no, entran al baño. Nosotros teníamos así los pacientes en el hospital geriátrico, que de pronto entraban al baño, los autoválidos, abrían la ducha y miraban cómo caía el agua. Entonces, porque las enfermeras o los asistentes siempre están atentos. Claro. Ahora se está duchando, ¿no? Debo ver con el pudor o con el respeto que se merece, ver si se están higienizando o no, o si necesitan ayuda. Porque también muchas veces los baños no están adaptados, con agarraderas, y van y entran al baño y de pronto pueden caerse.
Sí.
Uno de los accidentes domésticos que tenemos es los caídas en baño. Y algunos que, me acuerdo un caso de una persona cercana, una persona mayor, que puso la estufa porque salía, claro, como se sienten frío. Sí, sí. Salen de la ducha y sentían frío. Y lamentablemente se cayó y se quemó. ¿Viste? Tuvo quemaduras importantes. Entonces, todo eso también debemos controlar. O las personas mayores debemos tener precaución cuando yo voy a entrar al baño a ducharme, tener a alguien cerca en la casa.
Sí.
Aunque nosotros tenemos muchas veces personas solas que no van a tener, pero que al menos tengan un celular a mano.
Claro, qué buen detalle.
Porque si bien pueden caerse, pueden resbalarse, si yo tengo un celular a mano, como sea voy a tratar de alcanzar, para decir estoy encerrado en el baño.
Y pasa a veces que hay desniveles en el piso, para entrar a la ducha, o para salir a la ducha, o para el baño, hacia la casa. Muchas veces se hacen estas escaleritas ahí.
Sí, y es por eso que nosotros hablamos de la accesibilidad en las casas de las personas mayores.
Es cierto, hay que tener en cuenta esto.
Hay que tener en cuenta. Y siempre yo digo, si hay algo que no tenés que olvidarte, y hoy por hoy lamentablemente es el celular. Porque muchas veces los accidentes en la casa sufren caídas y cómo se comunican si están solos.
Sí. Y otra de las cosas es tener una silla, algo cerca de última, me imagino, si tenés esta, no sé, que te baje la presión, que...
Lo que fuere, hay muchos accidentes domésticos así, el tema del baño. El tema del baño. O tener la iluminación, siempre hablamos de una iluminación correcta. Nosotros también, los viejos, muchas veces, queremos economizar en la luz y empezamos a apagar, tic, 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 apagamos las luces.
Es una costumbre, ¿no?
Me
pasa con mis abuelos, salías de la pieza, ya te apagaba la luz.
No, vos tenés que tener iluminación en la casa, accesibilidad. Hablamos, es un tema importantísimo el tema de accesibilidad para nosotros las personas mayores.
Es cierto.
Y reconocer nuestros límites.
También.
Porque muchas veces, no te preocupes, yo me baño sola. Bueno, está bien, listo, te bañas sola. Elegí tu ropa, todo. Trata de cubrirte al salir del baño. No salgas a exponerte, por ejemplo, con el frío, con este cambio de temperatura.
Sí.
Obvio, no poner la estufa en el baño. Pero tener ciertos cuidados, que muchas veces eso decimos, pero es obvio eso. Bueno, pero lo obvio no es tan obvio.
Claro. Y ya que estamos en el tema del baño, también el tema de los pies, los cuidados, el secado.
El secado también, que es importantísimo. Secarse bien. Tener un buen toallón.
Eso.
Porque muchas veces la economía nos perjudica. Hay veces que compramos toallas o toallones que no secan bien. Debemos tener toallones que no sequen bien, sobre todo en los surcos. Por ejemplo, en los pliegues, surcos intermamarios, si somos gorditos cuando la panza no nos cuelga, porque si no, eso está propenso a desarrollar micosis, los hongos. Y después sentimos olor y no sabemos de dónde viene. Y a lo mejor es un pliegue que está húmedo, que no se ha secado bien. Y ojo con el tema también de los talcos. Muchas veces voy y me pongo el talco o una harina y resulta que se forman todas esas pelotitas. ¿Por qué? Porque no me sequé bien. O
claro,
porque
queda,
transpiro.
Al final, haciendo más humedad.
Sí, haciendo más humedad. Entonces, o porque transpiro. Entonces, no me doy cuenta. Los pies es importantísimo. Entre los dedos, secarse bien.
Y hablábamos de lo económico y también a veces el tema de las medias.
El tema
que no
de las
son medias absorbentes, son acrílicas.
Claro, o las que vienen ahora antideslizantes. Por ejemplo, muchas veces voy, me levanto con media y quiero caminar y puedo resbalar.
Uy, también, sí.
Ayer estuve, nos invitaron acá del Club de Abuelos de Santa Ana y San Joaquín porque hicieron una celebración muy linda para los abuelos. Si bien yo no pertenezco al club, pero hicieron invitaciones así, gente conocida. Sí. Y bueno, y estuvimos ahí. Y había un niñito que estaba jugando en medias con los globos. Y entonces yo le dije, pero te puedes caer, te puedes resbalar. Tengo antideslizante. Divino, me tapó la boca. Pero es muy lindo cuando ves un niñito, cómo nos va educando también a nosotras, las personas mayores.
Claro.
Ya saben el cuidado que tienen. Por eso es muy lindo, las relaciones intergeneracionales. Y el tema de la abuelidad que celebrábamos ayer.
Abuelidad, ¿qué no?
Es un término acuñado desde el año 80. Una psiquiatra que puso así, en vez de paternidad, maternidad, y hablaba de la abuelidad. Entonces, ¿cómo nos enseñan los niños? Ayer yo quedé sorprendida. Yo no me pongo medio antideslizante, por ejemplo, y él, tengo medio antideslizante. Divino, anda, seguí con tus.
Disculpame, este tema lo tengo superado.
Y aceptar esas enseñanzas.
También.
Saber aceptarlas. Porque muchas veces le decía, pero este changuito, ¿quién quiere enseñar?
Exactamente.
Es un intercambio, por eso el Día de los Abuelos ayer por Santa Ana y San Joaquín, era importante tenerlo presente. Tener presente tanto los nietos como los abuelos. Y por supuesto, los padres.
Totalmente. Es una etapa donde la mayoría define que, bueno, en cuanto a ser abuelos, ¿no? Es una etapa linda, dicen, porque los podés malcriar y luego se van. Bueno, los nietos, digo.
Lo podés
en
malcriar,
algunos casos, ¿no?
Sí, daban testimonio una señora y decía, yo antes que atesoraba mis libros, que los hijos no lo toquen, que no se suban al sillón, eso. Que era. Pero los changuitos, los nietos, dejalo, le decía. Pero vos me girabas tu sillón antes. Dejalo, son chicos, dejalos que se diviertan.
Yo creo que ha de ser un poco esta cuestión de que, primero, es una etapa que lleva mucha atención, la de los papás con los hijos. Y después se dan cuenta que pasa tan rápido.
Pasa
que cuando llegan los nietos, bueno, sí, dale, que aprovechen.
Dale, que aprovechen. Pero también hablaba la señora, yo no soy abuela, soy vieja, pero no soy abuela, siempre lo digo, hasta ahora. Y decía, ay, pero si vos no tenés internet o no tenés el wifi, los nietos no te van a visitar.
Ay, se aburren, dice.
Se aburren. Entonces tenés que tener, y bueno, qué sé yo, esos abuelos, esas abuelas que hagan un poquito de sacrificio y tengan. No importa, al menos para tenerlos, para mimarlos, y bueno, algo de comunicación se va a dar.
Pero también tienen otra opción, que tendrían que sacarle más el jugo. Saben armar la pandorga, el barrilete, desde el comienzo. Con mi abuelo me acuerdo del tema del barquito en el papel que te enseñaba. O los juegos de mesa. ¿Por qué no también sacar todo eso que está la experiencia, la forma de aprender, o el ajedrez, juego de damas, en
claro,
algún momento.
Claro, es el tema de la historia familiar. Yo recuerdo que mi papá y mis sobrinos se recuerdan que el abuelo nos enseñaba a sumar y restar con el juego de la escoba de 15.
Ah, mira, claro. Sí, muy buen,
entonces,
buen punto.
Ganaba de pronto el que más picardía tenía para sumar o para restar o para hacer el juego, y listo. Entonces, se hacía eso. Pero ahora no, si vos no tenés la computadora, le preguntás a un pibe y no te sabe sumar o restar con facilidad.
Sí, también, sí.
O los abuelos cuando pedían un pizarrón para enseñarte la división. O las tablas. Yo tengo un sobrino que es ingeniero y que dice, yo nunca me olvidé de mi abuelo, o sea, mi papá, que estaba con una varillita. 7x8, 6x5, y tenía que saber todas las tablas. Y bueno, hoy por hoy él es ingeniero.
Mira, bien. Bueno, y estamos hoy hablando con la doctora Mirta Sorian, que también trabaja y muchísimo con los adultos mayores. Un poco rememorando esta jornada que ayer se ha vivido en diferentes localidades. Precisamente ayer tuvo invitación acá de San Joaquín y Santa Ana, ¿no?
Sí, pasamos una hermosa tarde, muy agradable. Los chicos de la Acción Católica nos mimaron haciendo un servicio espectacular. Quieren agua, quieren un té, agua caliente les hace falta, con masitas, todo. Realmente muy bien la pastoral que preparó esa merienda con música. Y bueno, y sorteos, nos mimaron con sorteos, con premios. Mirá. Después los milongueros de la costanera, creo que se llama, bailaron también dos parejas. Después nos invitaron a la que sabíamos bailar un poco, la chacarera, que
ahí llegó la delantera, me imagino.
No, ahí nomás estuvimos, porque como yo pertenezco al club de Villa Sarita, al Centro de Adultos Mayores de Villa Sarita, entonces ahí tenemos un taller de folclore que nos enseña. Entonces tenemos taller de folclore, como siempre yo digo, tenemos que aceptar estos desafíos, claro. Al igual que el teatro, que el IPS nos da la oportunidad de aprender. Entonces hay muchísimos talleres. La Municipalidad de Posadas también tiene talleres, al igual que en otros lugares del interior. Por ejemplo, en Monte Carlo se hizo el encuentro de la celebración del abuelo en Monte Carlo, y entonces fueron mucha gente del interior. De la zona alrededor de Monte Carlo fueron, por supuesto, tienen que contar con el aval del intendente para los traslados.
Sí, y el espacio, algún Zoom, ¿no?
Entonces en un tinglado hicieron un salón enorme, pero se presentaron muchísimas gente del interior, de Puerto Libertad, de San Antonio. Entonces, y eso es gratificante.
Sí.
Porque nosotros decimos que uno de los pilares que debemos tener nosotros es la parte social, es el acompañamiento, es el interactuar con el otro.
Sí.
Porque una de las patologías que veíamos nosotros era el tema de la soledad en la vejez. Y entonces hablábamos de la ducha. Bueno, si yo estoy solo, ¿quién me va a cuidar si me caigo en la ducha?
Claro.
Por eso la importancia del celular y de tratar de estar comunicados con alguien. Y ahí tienen un rol muy importante, una función muy importante, los clubes. Los clubes de abuelos de adultos mayores, como yo decía, yo vengo acá pero no soy abuela. Pero era el día, la celebración mundial, tanto de los abuelos como de las personas mayores.
Sí.
Entonces, y bueno, si faltás o si extrañás a alguien, seguramente vas a llamar. Y la vida de pronto es tan corta o tan larga, depende de la edad que vos tenés. Por ejemplo, el sábado nos enteramos del fallecimiento de una gran mujer, una escritora, de Gloria Torres. Una mujer que dejó huellas muy importantes dentro de la sociedad misionera. Entonces vos decís,
Y seguramente que en ese interactuar te encontrás con colegas de trabajo, de estudio, de la primaria, de la secundaria, en algunos casos, vecinos, porque a veces también toca rotar en los lugares de residencia, entonces también es un momento para para ese reencuentro con tanta gente.
Para ese reencuentro, sí. Ayer yo no lo suelo seguir a un programa de televisión que pasan a la noche, uh-huh. y hablaron muy de residencias geriátricas, uh-huh. como que el conductor quiere poner un geriátrico en donde sea todo de pronto alegría. Hablaba de los viernes del Viagra, uh-huh. entonces... Y no, muchas veces la gente que va a una residencia o que el familiar necesita de una residencia, es una cosa muy seria.
Sí.
Y es...
O hay cuidados intensivos que deberían proporcionarle.
Sí, que deberíamos tener, pero bueno, está bien. Hay uh-huh. ciertos lugares que se prestan, entonces uh-huh. depende de la categoría de las residencias, porque yo pienso que hay que categorizar. A lo mejor las personas mayores se sienten solas y bueno, en una residencia de larga estadía pueden estar mejor porque están en contacto con otros pares.
Uh-huh.
Pero en cambio, cuando vos tenés un familiar que es muy dependiente por la sí. patología que sufre, también es desgastante para ese cuidador, para esa familia sí. que lo tiene a cargo, uh-huh. que ya no puede, se encuentra, no, si no tengo el cuidador no puedo salir, uh-huh. entonces es muy desgastante, no era para mí, no escuché todo, escuché sí. ciertos comentarios ahí que viene el Google, entonces hay que ver y hay que tomar con seriedad el tema de las vejeces, por eso me gusta charlar contigo porque lo hablamos de distintos puntos de vista.
Totalmente, y además siempre me acuerdo, ¿no?, de dar la oportunidad de que elija su ropa, si se quiere bañar, si quiere salir, bueno, qué se quiere poner, qué elija.
¿Qué se quiere poner? ¿Qué elija? Uh-huh. ¿Qué elija? Porque también, bueno, por supuesto, no infantilizarlos.
No,
entonces siempre
también es otro punto.
Tratar de estimularlos a uh-huh. que hagan las cosas sin que lleguen a infantilizarse o a que, bueno, no me puedo poner esta minifalda, por ejemplo, porque no es acorde a lo que de pronto a mi físico
o al ahora, frío si estamos con épocas tan distantes de una
viste
temperatura
que hay señoras
otra.
Muy delgaditas uh-huh. muy bien que se entonces bueno podés usar una ropa de este tipo
claro.
pero tratar de no ponerle lo que yo quiero sino uh-huh. lo que ellos quieren pero con una supervisión si es que uh-huh. se necesita
claro
si no no
ese.
Por ejemplo ayer me entero de una persona que para mí está muy bien y de pronto la declaran insana por el tema del patrimonio y voy a decir uh-huh. ¿qué es esto?
¿Hasta dónde se avanza con estas cuestiones que desarman al otro?
Por supuesto que desarman, por eso hay que tener mucho cuidado. Uh-huh. Y el tema de la vejez es un tema que tantas veces no desgastado, no se lo toca, o no se toca en forma apropiada.
O parece que nunca se va a llegar a esa situación que vamos a llegar a pasar la mayoría.
O no nos consultan sí. a nosotros. También nosotros uh-huh. tenemos un dicho, que si hacen una política para nosotros, pero que sea con nosotros, que es. Nos pregunten.
Uh-huh.
Es lo mismo que a los niños. Preguntarle, hacelo participar de las actividades hogareñas.
Sí. Uh-huh.
¿Qué te gusta? ¿Te gustan las papas? Bueno, ¿me ayudas a pelar unas papas? Suponte vos que estés sí. en mi edad. No lo voy a dar a un niño de 4 o 5 años. Me ayudas, entonces vos, como no vas a poder pelar porque no vas a manejar un cuchillo, limpialas,
claro.
lavalas. A mí me da gracia a mis hijas porque yo como mandarina me encanta. Y hay una de ellas que la lava la mandarina.
¡Apa! ¿Después en los gomos?
No, lava para darme la fruta, la lava.
Ah, mira.
Porque en una oportunidad escucharon ellas de que vino una persona de un país subtropical y se intoxicó con una fruta. Entonces hay que lavar la fruta. Algo
extremo
que,
cuidado. Yo.
Algo que es extremo cuidado, pero que te hace sentir bien.
Claro. Sentir cuidada, protegida
sentís,
de alguna manera también.
Te sentís cuidada.
Uh-huh.
Y eso es importante para los abuelos.
Sí.
Para las abuelas. Que se sientan cuidadas, se uh-huh. sientan mimadas.
Cierto.
No tan solo llamame cuando querés comer uh-huh. las papas fritas.
Oh, esa tarta que te sale tan rica.
Que te sale tan rico. O si no, decime qué te llevo uh-huh. y cómo te ayudo.
Sí.
Entonces, esa historia familiar que la transmitimos
uh-huh.
es importante y es en lo social que se valora. Entonces, ¿qué te estoy transmitiendo? ¿Cómo fue mi familia?
Claro.
que podemos charlar. También en una oportunidad estábamos en una confitería con mis hijas y estaban, vivían mis padres y vinieron a visitar. Entonces una de las nenas le pregunta a la abuela, abuela, ¿qué te acordás de tu primer beso? Mamá abrió los ojos como que,
cambié de color.
De eso no se habla.
Qué situación,
entonces,
¿eh?
Exacto. Entonces, o saber la historia de los abuelos. Si yo, por ejemplo, le digo, le doy una tarea para el hogar a los abuelos o las abuelas que me están escuchando. Escriban el nombre de sus nietos en un papel y pongan una característica que a ustedes les guste.
Bien, bien. Y es una forma también de quedar con un legado de los abuelos. Siempre tenemos temas y temas y eso es lo lindo. Así que queda para una próxima invitación, doctora, seguir charlando de los adultos mayores y sobre todo esto que tiene que ver al bienestar integral de la familia.
El bienestar integral.
Así que, bueno, gracias por esta visita. Nosotros cerrando Cultura en Diálogo en esta jornada de lunes, hoy 27 de julio, así que un saludo cordial a todos los adultos mayores que ayer, bueno, los que son abuelos,
claro, porque era el día también de los abuelos y de las personas mayores.
Exactamente.